Saludamos a esta hora de la mañana al doctor Óscar Iván Zuluaga, precandidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República. Doctor Óscar Iván, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo. Un saludo para toda su audiencia en la ciudad de Barranquilla y en el Atlántico.
Bueno, se están moviendo los precandidatos del Centro Democrático. Entiendo que este sábado se realizará en Santa Marta el cuarto foro de precandidatos presidenciales de esta colectividad. Será entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Bueno, ¿cómo va la lucha interna para después hablar de otras cosas y de otro, del enfrentamiento que deben tener con otros partidos? Porque la puja al interior del Centro Democrático también está que saca chispas, el doctor Óscar Iván.
Jorge, yo creo que estamos estimulando una competencia sana y el partido está dando un ejemplo de participación democrática. 5 precandidatos, cada uno con méritos, con trayectoria, hoja de vida. Estamos haciendo, como usted lo señala, foros. El sábado mañana es el cuarto en Santa Marta y el tema es lucha contra la corrupción. Y estamos proponiéndole al país la visión que tiene cada uno, las propuestas, los programas. Creo que ese es un buen ejemplo, estimular liderazgos, procesos democráticos. Ya definimos que el mecanismo de selección será una encuesta y la publicación del resultado será el próximo 22 de noviembre. El país conocerá quién va a ser el candidato del Centro Democrático a la candidatura a la presidencia de Colombia.
Hace un par de días, aquí en Emisor Atlántico, formulamos la siguiente pregunta del día. ¿Por qué Gustavo Petro gana todas las encuestas? ¿Usted nos podría responder esa pregunta?
Pues lo primero es que Petro lleva muchos años haciendo campaña. Lo que él tiene un electorado que, digamos, es fiel y lo acompaña. Y el resto de los precandidatos, digamos, todavía estamos en procesos internos de competencia. Pero si usted mira, por ejemplo, la última encuesta que publicó Semana, Jorge, el 50% respondió que todavía no tiene candidato y no sabe por quién votar. Entonces, eso muestra que el camino por recorrer es todo. Y obviamente hay que reconocer que Petro tiene un respaldo de un grupo de ciudadanos importante y por eso yo creo que para poderlo enfrentar con éxito en las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que construir una coalición política con otros sectores sociales y políticos para llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Yo creo que la izquierda, el populismo, lo derrotamos si nos unimos alrededor de unas ideas, unas propuestas, otros sectores sociales y políticos y vamos con un solo candidato.
¿Y con qué otros sectores se podrían ustedes aliar en el marco de hacer una gran coalición para derrotar a Petro?
Mire, Jorge, si yo soy candidato y he venido del Centro Democrático, yo he venido hablando ¿con quién? Con el Movimiento Ciudadano que lidera Federico Gutiérrez, el Movimiento Enrique Peñalosa. He venido hablando con partidos como Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, sectores cristianos y algunos sectores del Partido Liberal. Me parece que sobre esa base se puede construir una gran coalición, una gran alianza. Hay movimientos comunitarios, juntas de acción comunal, que también han expresado su deseo de estar en una coalición y ponernos de acuerdo. Yo aspiro a ganar la nominación dentro de mi partido y avanzar en la construcción de esa coalición para aprovechar las elecciones de marzo de Senado y Cámara y hacer una consulta interpartidista que permita elegir un solo candidato de la coalición a la primera vuelta presidencial.
A ver, doctor Óscar Iván, José Granados tiene una pregunta para usted. José.
Sí, señor. Gracias. Doctor Óscar Iván Zuluaga, buenos días.
Buenos días, José.
Cuando usted perdió con Santos, Uribe al día siguiente comenzó a hacer campaña y llegaron al poder con Iván Duque. Cuando Petro pierde, sigue haciendo campaña y usted acaba de decir algo que pues todo el mundo sabe. Petro siguió en campaña, pero además tiene pues ese electorado que ha logrado aglutinar. Ustedes en el uribismo tienen un grave problema, están fracturados internamente inclusive, pero además muchos están decepcionados con el gobierno de Iván Duque. ¿Cómo va a hacer usted para llevar sobre los hombros esta herencia de un gobierno, digamos, que se ha desacreditado por sí mismo con decisiones como esta de la ley de garantía? Vimos a un senador Iván Duque criticando que acabaran la ley de garantías, pero ahora vemos a un presidente Iván Duque que aplaude acabar con la ley de garantías.
A ver, José, yo he dicho lo siguiente desde que anuncié mi postulación como candidato. A mí me gusta trabajar en la construcción de consensos, reconocer errores, aceptar que hay diferencias, pero buscar cómo avanzar. Y me parece que lo que hay que construir es eso. Yo espero unir el partido con mi nombre, con mi trayectoria. Usted sabe que yo fundamentalmente he sido un empresario. Durante 20 años he estado dedicado a la generación de empleo, una gran parte de ello en el propio Departamento del Atlántico, donde hemos construido unas empresas que generan progreso, bienestar. No hay nada que más valga una sociedad que el empleo. Y mis 30 años de hoja de vida de servicio al país, desde alcalde y concejal de mi pueblo, Pensilvania Caldas, hasta posiciones como ministro de Hacienda, creo que son una garantía para ofrecerle al país una persona que pueda unir, que pueda construir consensos, que pueda enfrentar y reconocer problemas. Por supuesto, somos partido de gobierno y tenemos que poner la cara en los errores. Yo públicamente manifesté que era inconveniente la aprobación de ese artículo en la ley de garantías. ¿Y por qué? Porque creo que hay un problema muy grande en Colombia, y es que la ciudadanía perdió la confianza en la política, en los partidos y en los políticos. Y eso fractura mucho una democracia. Y por eso creo que hay que pensar en el ciudadano. Y ese tipo de decisiones no son bien vistas por la ciudadanía. Y yo creo que por eso es inconveniente haber aprobado ese artículo en la ley de presupuesto. Y yo pues manifesté públicamente mi posición. Pero así como tengo esas discrepancias, también debo reconocer cosas buenas. Creo que el gobierno ha acertado en el manejo de la pandemia. La economía se está recuperando a tasas muy altas. Ustedes vieron ayer que Fedesarrollo ya estima un crecimiento del 9.5% para Colombia este año. Eso es muy bueno porque detrás de eso viene la generación de empleo. Yo he visto en los últimos 4 meses que se han generado 100.000 empleos nuevos para jóvenes. O cómo no reconocer el efecto del ingreso solidario que le ha ayudado a 3 millones de hogares en Colombia. O el de la matrícula cero para 700.000 jóvenes. O este año es récord en subsidios de vivienda, 250.000 subsidios de vivienda, muchos en la ciudad de Barranquilla, que permiten que esos hogares puedan tener acceso a una vivienda. Creo que también hay que reconocer cosas positivas que se han hecho, y en eso consiste el debate público y más en una campaña presidencial.
Ahora, ha sido una situación muy criticada lo de la ley de garantías. Aquí están los oyentes escribiendo sobre el tema. El doctor Oscar Iván sale a decir que él no es partidario de esa modificación al artículo. Pero yo le quiero preguntar algo, doctor Oscar Iván, ya que usted entra en el terreno de exaltar también lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque. De manera concreta, si usted tuviera que ponerle una nota al gobierno de Iván Duque, de 1 a 5, ¿qué nota le pone?
Jorge, yo creo que las calificaciones las tienen que hacer los ciudadanos. Los resultados electorales probarán eso. Yo lo que le señalo es que seguramente hay muchos errores, pero también cosas positivas. Pero creo que una nota la tienen que hacer los ciudadanos. El poder ciudadano es el que determina y hace la evaluación de un gobierno.
¿Va a ser muy difícil competir en estas elecciones con el gobierno de Iván Duque en las espaldas de los candidatos del Centro Democrático?
Le acabo de mencionar cosas muy positivas que se pueden rescatar y que son relevantes para el país. Hay muchas inversiones que a veces no se conocen. No hay una buena estrategia de comunicación. Y yo creo que lo que hay que es construir sobre las cosas buenas, reconocer los errores, y yo le estoy haciendo propuestas innovadoras al país, por ejemplo. Yo quiero que sea una realidad el aprendizaje del inglés en todos los colegios públicos desde la primaria. Llevar el SENA a todos los municipios del Atlántico y de Colombia para hacer realidad la doble titulación. Que todo bachiller público en Colombia salga con el título de bachiller académico y técnico profesional. Eso es lo que yo quiero aportarle al país. Oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestra mujer jefe cabeza de hogar. Y un gran programa de transformación productiva, que Colombia se vuelva un país que produzca y exporte, sobre todo comida, agroindustria, alimentos y alimentos procesados, por las oportunidades que hay en el mundo, por el cambio climático que ha afectado mucho el número de países que pueden producir comida, y Colombia es una excepción. Ahí hay una posibilidad. de desarrollar millones de empleos, recuperar el sector rural y dar gran salida al sector agroindustrial.
Doctor Oscar Iván, para finalizar, ¿qué opinión tiene usted de la candidatura de la doctora María Fernanda Cabal?
Me parece que tiene los méritos para participar, al igual que los otros precandidatos. Y eso muestra que el partido es un partido que promueve liderazgos. Ella es una mujer que tiene iniciativa, capaz, y yo creo que en ese sentido, qué bueno para el país que haya diferentes opciones. Somos 5 compitiendo dentro del partido. Es la mejor noticia para que nuestros líderes puedan seleccionar el que mejor los pueda representar. Así es como se construye la democracia.
Óigame, un oyente pregunta algo sobre un tema que aquí en el Atlántico nos tiene un tremendo dolor de cabeza. Mire, el Departamento del Atlántico, y usted lo sabe porque usted es empresario del Departamento del Atlántico, es un departamento muy pequeño. Y aquí hemos estado cuestionando el hecho de que nos están colocando, imponiendo peajes en todos los sectores, en todas las vías. Fíjese que hay un peaje que piensan colocar ahora a menos de 30 kilómetros de otro que ya está funcionando. ¿Qué piensa usted de la política de los peajes, doctor Oscar Iván, teniendo en cuenta la pregunta que nos hace este oyente?
Bueno, no conozco el detalle, Jorge, tendría que documentarme más, pero algo similar nos tocó vivir en la ciudad de Manizales. Esa fue una pelea muy fuerte, casi que la ciudad en su momento quedó acorralada por peajes, y eso no tiene sentido. Los peajes tienen que tener una lógica económica y social, o sea, tienen que contribuir a mejorar las vías, pero no pueden estrangular socialmente a una ciudadanía. Preferiría documentarme bien para no decir cosas que no correspondan, pero ese sería el principio general. Los peajes tienen que tener una lógica económica y social.
Muy bien. Doctor Oscar Iván, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Es el candidato del Centro Democrático, 7 de la mañana.